la vida de un cordobés, de la cumbre. Es la primera vez, creo, que tenemos a alguien de la cumbre que estudió gastronomía en Córdoba. Se fue al exterior, estuvo en México, estuvo en Dubái. Se quedó sin trabajo. Qué cosa tan interesante. ¿Es lo mismo quedarse sin trabajo fuera de tu país? ¿Te sentís más protegido si estás en tu tierra? Estas son incógnitas y perlitas que vamos tirando en el camino de esta conversación que vamos a iniciar con Eduardo Sacco, con Z y doble C. Hola, Eduardo, le dicen Ewi, ya nos va a decir por qué. ¿Cómo te va? Buenos días.
Buenos días, Adrián. Un abrazo para todo el mundo ahí.
Hay una tonadita tuya que me parece que es algo así como carioca, portuguesa, paulista. ¿Y dónde vivís vos?
Bueno, yo vivo ahora en San Pablo, en Brasil.
Tendrías que haber dicho... hace unos 8 años. Tendrías que haber dicho São Paulo. Pero lo decís San Pablo. Muy bien.
En San Pablo.
Hace 8 años. Pero vamos un poquito hacia atrás. Tenés 39 años.
Sí, este año me tocan los 40.
Este año te tocan los 40. No me digas que vas a entrar en la crisis existencial de la mayoría de los hombres de que cumplen 40 años. ¿Se te está viniendo encima?
No, para nada. No. Ese problema todavía no lo tengo. No sé si de acá 3 meses me voy a tener, pero por ahora no.
Sí, Edu, pero ¿cómo? Bueno, te voy a llamar Ewi. ¿Quién te llamaba Ewi?
Mi tía Bárbara, cuando era más chica, me decía Eduardito, en lugar de decirme Eduardito. Ajá. Y terminó quedando Ewi, y toda mi familia, la mayoría de las personas de la cumbre que me conocen como Ewi.
¿Pero qué apellido tiene esa tal Bárbara?
Anderson, de hecho, es corresponsal de
cadena. Ya me parecía que conocía ese percal. Bueno, muy bien. Naciste en la cumbre, pasaste ahí tu infancia y tu adolescencia, entiendo.
Sí, hasta los 18 años viví en la cumbre, después me fui a estudiar gastronomía a Córdoba, y ahí iba y volvía todos los fines de semana. Después empecé a trabajar en Córdoba por unos 2 años, y ahí me apareció la oportunidad de irme a trabajar a México. La oportunidad que se me había presentado no era lo que me habían dicho desde Córdoba. Entonces, medio que quedé vagando en México, y gracias a Bárbara conseguí un estadio en un hotel 5 estrellas en la Ciudad de México. Pero como era muy chico, en la época extrañaba mucho, no aguanté y me dije, no, me voy. Así que estuve 3 meses en México y me volví a Córdoba. Así que pisé en Córdoba, me arrepentí, lógico, porque era volver a lo mismo y la oportunidad que se me abrían allá, nunca se me iban a abrir en Córdoba. Entonces volví a trabajar al mismo lugar donde salí, estuve un tiempo ahí y con 2 años conseguí recuperar el dinero para volver a México. Contacté al chef que me había ofrecido el trabajo y me lo volvió a dar.
Esto fue un exilio en 2 etapas, digamos. Primero te fuiste, llegaste a México, no era lo que te habían prometido, te arrepentiste, extrañabas, volviste a Argentina, extrañabas México. Qué cosas esas, ¿no?
Es falta de madurez, básicamente.
qué bien que un señor que va a tener 40 años reconozca. Pero bueno, a la madurez se compensa normalmente con una gran energía y muchísimas ganas de hacer cosas y de probar y de salir un poco a la aventura. Todo eso implica, Ewi, que habrá sido un aprendizaje para vos, este ir y venir.
Ah, lógico, es que es parte. Yo creo que la única forma de saber si va a funcionar o no es haciéndolo. Y en esa época probablemente no estaba preparado y bueno, necesitaba volver para sentir el golpe en la cabeza y volver con más energía a México. Ahí conocí a otro chef que fue contratado para otro hotel en Playa del Carmen, en la parte del Caribe mexicano. Para trabajar con él en un restaurante. Ahí estuve otros 2 años y medio, más o menos, y ese chef fue contratado para abrir un restaurante en Estambul, en Turquía.
¡Wow, qué cambio! ¿Y?
Ahí firmé contrato, todo, y ese contrato se cayó. Básicamente el restaurante nunca se abrió y yo me quedé sin el pan y sin la torta. Bueno, ahí coincidió que iban a ser el hijo de Bárbara, y ahí fue la excusa para volverme a México, que era el lugar que más conocía el mercado, que más cómodo me sentía trabajando, para buscar alguna otra oportunidad.
¿Qué te decían los mexicanos? ¿Otra vez aquí, eh? ¿Qué te está pasando? ¿Te va, no te va? ¿Decidiste, te vas a quedar o qué?
De hecho, me volví a la Ciudad de México. Yo quería volver a Playa del Carmen porque realmente me encantaba.
¿Te gustaba, espera un poquito, te gustaba Playa del Carmen porque es Córdoba con playa, según dicen?
No, en la época no había tanto cordobés. Todavía. En la época no había tanto cordobés como ahora.
Ajá. Ciudad con tonada.
La ciudad con tonada. Ahí apareció en el medio ese trabajo en Dubái, en otra cadena hotelera. Y bueno, acepté, lógicamente, porque era Dubái. No podía decir que no.
Ay, ahí va una pregunta. Cuando uno está fuera del país y está así, más o menos, está trabajando bien, pero le gustaría otra cosa, y le ofrecen otro trabajo, ¿uno agarra cuando está afuera? No digo por desesperación, pero ¿uno agarra lo que venga cuando estás afuera de tu país?
Bueno, es que depende de la situación que te encuentres. Si vos pudiste tener tus ahorros y da para aguantar un poco, o tener algún soporte que te ayude hasta que consigas algo, yo creo que es mejor agarrar lo que te haga sentir bien que lo que sea.
Está bien ahí. Entonces, ese matiz es importante. Si tenés cierto aguante, si tenés cierto respaldo, bueno, espera hasta que te aparezca la situación.
Porque yo me acuerdo cuando salió la oportunidad, la primera oportunidad en la Ciudad de México para quedarme en lugar de Dubái. Mi hermana en la época me decía, pero si no tenés otra cosa, agárralo. Y yo decía, pero yo no quiero, porque yo ya estuve aquí en la Ciudad de México y yo ya sé cómo es, yo quiero otra cosa.
Ustedes están escuchando a Eduardo Eguisaco, Eduardo Saco, y estamos hablando tanto de Córdoba, y la gente se estará preguntando, pero por ahí se le escapa el cordobés, pero tiene un acento fortísimo, como entre brasileño, entre mexicano también, algo se te ha pegado, pero es una mezcla, has hecho una síntesis perfecta en la que no sos ni cordobés, ni paulista, ni mexicano. Vamos a la cocina, Edu, vamos a la cocina, invítame a la cocina. ¿Qué estilo tiene tu cocina?
La verdad, me especialicé más por cocina italiana, pero he agarrado un poquito de cada lugar. Soy muy enamorado de la cocina mexicana. He mezclado un poquito de mi raíz italiana en la cocina, básicamente. La combinación de ingredientes diferentes, por ejemplo, en Córdoba, la cantidad de verdura, de fruta, la variedad es muy chiquita comparado con Brasil, con México.
Claro, claro.
Entonces, vos descubrí otras cosas que posiblemente nunca hubiera tenido acceso si no hubiera salido de Córdoba.
Escúchame, ¿vos me invitás a tu casa?
Sí.
Y yo de caprichoso digo, Eduardo, hacé lo que mejor te sale, ¿qué harías?
Hoy te hago empanada, que es lo que mejor me sale. Hoy te hago empanada, te lo juro.
Pero tanto recorrer el mundo para volver al mismo lado y estaba donde nací, lo que buscaba por ahí. O sea,
bueno, ahí está. Empanada. Yo creo que mi fusión hoy la terminé haciendo con las empanadas.
Ahí está, en el relleno, entonces, en el relleno de las empanadas.
Y sí, porque, bueno, hoy mi una parte fuerte de mi economía son las empanadas. Porque
vos ahora elaborás empanadas y distribuís empanadas en distintos lugares,
sí,
¿no, Pablo?
Exacto.
Actualmente ese es tu emprendimiento.
La verdad, yo estoy en San Pablo, tengo un espacio de eventos donde hacemos principalmente casamientos.
Ajá.
Donde yo hago la parte de la gastronomía y mi esposa se encarga de todo el resto, la organización, de la administración y todo el evento.
Recauda y cobra.
Claro, ella. Yo trabajo.
Vos trabajas. Bueno, ella también. Che. ¿Es brasileña? ¿Tú? tu mujer?
Sí, la conocí en Dubái, de hecho.
¿Pero ella te enganchó entonces de la naricita y te trajo a Brasil o hubo un intermedio entre...?
No, hubo un buen intermedio en medio. Nos conocimos en Dubái, pero después no nos volvimos a ver más por, no sé, unos 2 años.
Y la brasileña no se olvidó del cordobesito.
Ni el cordobesino de la Brasil.
Yo te tiré la pelota en el medio del área para que la cabeceara. Exacto. No, fue mutua la atracción. Bueno, por cierto, ¿qué nombre lleva tu brasileña?
Bruna.
Bruna. O sea que de Dubái lo más importante no pasó necesariamente en la cocina, sino que fue una brasileña llamada Bruna que la conociste allí.
Bueno, la verdad, Bruna y su grupo de amigos, que eran una mezcla de brasileros y argentinos, me invitaron un día a pasar a conocerlos, qué sé yo, y era el único lugar que yo conseguía hablar español con alguien. Y Bruna me terminaba traduciendo la mayoría de las cosas porque ella hablaba español mejor que yo.
qué humildad. Vos con el cordobés básico.
Así bueno. Que bueno, así la conocí a Bruna. Y bueno, y ahí cuando estaba en Dubái, aquel chef que me quiso llevar a Estambul y que no se dio, me recomendó para trabajar en un yate privado en Miami.
Epa. O sea que fuiste, te metiste en un yate.
Sí.
Privado.
Sí.
Que no estaba en el puerto únicamente, salía. Bueno, Miami, pero no estaba.
Ese yate particularmente estaba más tiempo en el puerto que navegando, pero sí, también navegaba. Iba a Bahamas, República Dominicana.
Pibe, qué labur. Bueno, vos estabas en la cocina, pero supongo que...
Sí, es que es complicado. De hecho, la cocina dentro del barco está todo... preso, no hay nada suelto, porque está ese riesgo de que se caigan las cosas, que se te rompa todo, que pierdas todo, se te abren las heladeras, se te abren los armarios, se te caen los platos, todo así. No.
Sí, ¿y qué tal te trataron los dueños? ¿Qué era, una familia, era un grupo de amigos? ¿De quién?
Era una familia italiana que vive en Miami, que tenían su propio yate. Generalmente eran invitados bien famosos, no eran ningunos nenes los invitados que tenían en la casa. Y...
¿Vas a decir alguno? ¿Te animás a decir alguno de los famosos?
Sí, o Roberto Cavalli, por ejemplo. El diseñador estaba en la casa de ellos. Tenían algunos cantantes famosos, ahora no me sale la voz, no tengo la punta de la lengua, bueno. No me lo acuerdo. Pero bueno.
Bueno, muy famoso no habrá sido.
No, eran sí, pero yo también no... De hecho, me enteraba porque me decían las personas que servían, sí, porque yo también a veces los veía muy de lejos así, pero yo estaba en la cocina.
Sí, hablando de música y de cantantes, en tantos lados que has estado, cuando en algún momento te entraba, bueno, algo de extrañar, alguna morriña, como dicen los gallegos,
sí.
¿Salía alguna canción por ahí? ¿Qué salía?
Bueno, yo me gusta escuchar música, pero realmente hay un lío en mi cabeza de musical. Yo no escuchaba cuarteto cuando estaba en Argentina. Yo y pongo el LV3 y paso en un cuarteto y yo estoy bailando solo en la cocina. Y ahí me aparece Bruna y se me caga de risa.
¿Pero y qué? ¿Haces bailar a Bruna cuarteto o Bruna te hace bailar samba a ti?
No, yo sambo nada.
Samba con ese. La samba de ella.
No, yo para samba, de hecho, samba a mí no me gusta. Pero el gusto por la samba es por otro problema, ¿no? Yo vivo en un barrio donde cuando es la época de carnaval, es muy intenso el carnaval. Entonces, a mí realmente me vuelve loco, porque no duermo, no puedo entrar a mi casa, están las calles todas cortadas, no puedo trabajar, hay un quilombo. Entonces, le tengo un odio particular a la samba.
Pero vos sabés que hace, yo creo que no he conocido nunca dentro de este programa un entrevistado que sea tan jodido para la música, que le pregunto por su tema y apenas se ha podido vislumbrar que por ahí algo de cuarteto, que por ahí un mariachi, pero tampoco le gusta mucho. Me lo vas a poner difícil para ir acompañando esta entrevista, pero bueno, no importa. Fantástico. Che, seguimos con un tema. Sí. De ese barco pasaste a otro barco. a otro yate.
Eso, bueno, el capitán de ese barco fue llamado para otro barco, y ahí me llevaron a otro barco de una familia árabe, pero ese barco estaba en Europa.
¿En el Mediterráneo?
En el Mediterráneo. Principalmente en Italia, digamos que así como hacía puerto el otro en Miami, este hacía puerto principalmente en Génova, en Italia. Y de ahí íbamos navegando para Francia, para España,
Loco. O sea que te hiciste, por ejemplo, la Costa Azul francesa, la tenés hecha, pero como un duque.
Sí, la Costa Azul, Mallorca, Menorca, sí, claro. Ibiza. Ahí tenés que cocinar el día entero, porque tenés que hacer el desayuno, el almuerzo, la merienda, la cena. ¿Dónde pasé?
Y los caprichitos. Los caprichitos
y la cocina era solamente yo. Entonces no era tan así como...
No, todo el mundo estará... pero mirá la vida, y en cierta medida, si te conociste en la Costa Azul desde un yate, está bien, pero es una vida, el laburo ese es una vida muy sacrificada y prácticamente no tenés horario. Las dos familias, tanto la italiana en Miami y la árabe, ¿te trataron bien, la familia?
Bueno, te voy a decir la verdad. La primera italiana fue bien difícil, porque mi apellido es Sacco, que es italiano. Cuando me acuerdo que el capitán del barco me mandó el boleto de avión, me fue a buscar al aeropuerto en Miami. Cuando me subo al auto, me dice: ¿de qué parte de Italia sos? Digo: no, no soy italiano, soy argentino. El tipo se le cayó la cara así. Le digo, no, que me dijeron que era italiano. No, mi apellido italiano, hago cocina italiana. No, pero el dueño solamente quiere chef italiano. Le digo, bueno, no sé qué. Así que estuve con el capitán más o menos un mes, que el tipo ni me hablaba. Pero la cuestión es que el tipo no me podía ver. Así que bueno, lo tuve que comprar con comida, literalmente al capitán, que también era italiano. Lo compré hasta que me empezó a tratar como un hijo.
Medio roñoso, racistas, ¿no?
No lo quería decir así, pero sí, bastante.
No, pero digámoslo los dos, y también tenemos sangre italiana, Craniolini, Sacco, y un montón, imagínate, media argentina. Pero no hay que ser tan roñoso, che, y encima siendo argentino, es decir, una inmigración histórica hacia lo que hoy es nuestro país, qué cosa, no.
Bueno, no, en ese sentido fue medio complicado.
¿Y los árabes?
Y los árabes fue diferente, porque eran mucho más educados en ese sentido, solamente que yo de cocina árabe sabía muy, muy, muy poco. Y en la época me puse a estudiar bastante, a hacer cosas, pero mi gusto no coincidía con el de ellos. Entonces yo a veces preparaba alguna cosa que para mí estaba maravillosa, deliciosa, y se los daba y no era el agrado de ellos. Y ahí me pedían, no sé, hacer esta receta. Yo hacía esta receta y probaba diciendo que cosa horrible, por el amor de Dios, ¿cómo le voy a dar eso al tipo? Y el tipo venía y me felicitaba. Entonces a mí me daba una angustia, porque yo no sabía realmente cuándo estaba haciendo bien las cosas, cuándo lo estaba haciendo mal.
Se notaba que vos tenías un paladar y ellos otro totalmente
Pero era
distinto,
muy diferente, era otro extremo.
Claro.
Entonces, claro, me sirvió para aprender bastante, pero fue una experiencia complicada. Entonces, cuando venían los dueños al barco, era todo un desafío realmente. Uno, y tenés todas aquellas cosas de la cultura árabe que tenés que respetar, que la carne tiene que ser halal, que nadie puede entrar a la cocina, que no puede tener contacto con nadie. Entonces vos no podés hablar con las personas, con los dueños, que realmente eran las mujeres que estaban en el barco. No las podés encarar para preguntarle qué quieren, cómo lo quieren, nada. Entonces era medio complicado el trabajo.
Bueno, Ewi, hemos llegado al final de la entrevista, esta entrevista extraña por la que yo siempre pregunto al entrevistado si tiene alguna música para sugerir en la despedida, y resulta que Ewi Sacco ha vivido en México, no le gustan los mariachis, vive en Sao Paulo, Brasil, no le gusta el samba. No sé, Toquinho nació en Sao Paulo, ¿podríamos ir por ahí o qué hacemos para despedirte? A ver...
Y lo que me estabas hablando, me quedé pensando en dos o tres músicas. Una que es kilómetros de los Caligaris, que como ellos están muy conectados con México y Córdoba, creo que
buena
representa
idea.
bastante una historia.
Buena idea.
O si no, filme de romance de Planta y Raíz.
Filme de romance Planta Raíz. Eso no lo conocemos y como estamos abiertos a las novedades, Planta Raíz es un grupo brasileño. Muy bien. Ewi, cordobés, chef de México a Dubái y establecido desde hace un tiempo en Sao Paulo, haciendo empanadas y otras cosas también que ya nos ha contado. Un abrazo muy grande. Muchísimas gracias por esta conversación tan divertida.
Muchas gracias, Adrián. Un beso a toda la familia y amigos de la cumbre. Y muchas gracias por la invitación.
Saludos a Bruno.
Gracias.
Siempre que el día está difícil, yo olho pro céu. Ah, como yo preciso tirar meu sonho do papel. Te levar comigo pra subir na Torre Eiffel. Todo dia a gente viveria a lua de mel. A gente deitado no colchão de nuvens, estrelas brilhando no teto do quarto. A lua é o abajur que ilumina teu corpo dourado. Difícil, eu olho pro céu. Ah, como eu preciso tirar meu sonho do papel. Te levar comigo pra subir na Torre Eiffel. Well, 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 well. Todo dia a gente viveria a lua de mel.
De noticias de Cadena 3 Argentina, que sigue creciendo. Cada semana, más lectores, más audiencia por web. Cadena3.com. Noticias para todo el país.
Escucha La Argentina Posible, el especial de Cadena 3 que busca poner en valor un país que crea, produce y se esfuerza por desarrollar su vida en comunidad. Fernando el Turco Genesir recorre el país en búsqueda de experiencias inspiradoras de personas, organizaciones y empresas que contribuyen significativamente al desarrollo local y que tienen el potencial de influir en el futuro de nuestra nación.
Argentina en mi lugar.
La primera semana de cada mes, sumate a La Argentina Posible por Cadena 3 y en todas nuestras plataformas.
La cadena más grande. Vuele diariamente a toda Europa con nuestros nuevos Dreamliners. Los aviones más avanzados del mundo reducen hasta 40 minutos el tiempo de vuelo y gracias a la presurización de cabina brindan mayor sensación de descanso y menos jet lag. Air Europa, tú decides.
Paredes de Nava, en lugar de Gregoria Matorras, con nuestro querido y uno de los primeros eslabones, Miguel Ordóñez, titiritero. ¿Cómo anda Miguel después de tanto tiempo?
Muy bien, aquí llevo una vida tranquila, sacando adelante el viejo arte de los titiriteros, comediantes y trotamundos, en un local del ayuntamiento donde tenemos un pequeño teatro y una exposición de títeres, muñecos, gigantes, cabezudos, máscaras, con mucha afluencia de público.
Vos tenés títeres del tamaño de un títere, pocos centímetros, y después sí. Tenés gigantes y cabezudos, que aquí se llaman, ¿que cuánto miden?
Mira, aproximadamente entre 2.5 metros a 4 metros, más o menos.
¿Y cómo haces para manejarlos?
Va una persona adentro, hay una técnica antiquísima que es... Bueno, que hay que practicarla, pero es muy fácil. Es mucho más sencillo mover uno gigante que uno pequeño.
Estamos aquí en la llanura palentina de la provincia de Palencia, en pleno Castilla y León, cerca de la Casa Museo de la Familia San Martín, en Cervatos de la Cueza. ¿Cómo es vivir acá? ¿Cuánto hace que estás viviendo acá?
Mira, yo llevo aquí 8 años con este emprendimiento y es una vida tranquila, pueblerina. Debido a mi edad, yo ya necesitaba retirarme de hacer giras, de trabajar, todo eso, por razones de edad y de salud. Entonces, aquí se me abrieron las puertas y me quedé a vivir y digo que soy medio palentino. Solo se me nota cuando habla que no soy de aquí.
Se te ha ido la tonada serrana de La Cruz. Vos sos de La Cruz, en Calamuchita.
De La Cruz, Calamuchita, provincia de Córdoba, con un hermoso balneario y todavía tengo muchos amigos por allí a los cuales va este saludo.
Che, ¿y no extrañas comerte un pejerrey?
Bueno, eso sí. Sí, tengo amigos furtivos también.
Pero acá no hay pejerrey.
No, aquí tenemos el lechazo típico de aquí, buenos quesos.
Contá lo que es el lechazo, porque ahí la gente no sabe lo que es
el lechazo. Bueno, el lechazo es el cordero pequeñito que todavía mama.
Que ha sido destetado y es muy jovencito.
Claro, y es un bocato de cardenales, sí.
A mí me da no sé qué, me da un poco de grima esto de los corderitos bebés.
Sí, bueno, pero allá también, qué sé yo, en mi casa comíamos lechoncitos. Sí. Que digamos que iba a ser lo mismo, pero en cerdo.
Ah, sí.
Vaya la madre.
Che, Miguel, ¿te vas a quedar acá? Sí. ¿Tenés pensado? Porque ¿qué edad tenés vos?
Yo tengo 75 años y ya pienso quedarme por aquí, no moverme mucho. Es más, en este pueblo me han abierto mucho las puertas y me siento integrado.
A pesar de que últimamente han llegado más argentinos de lo que a lo mejor vos imaginabas nunca, porque ya hay casi como una treintena, cuarentena de argentinos por aquí.
Hay un montón de argentinos con los cuales nos vemos, conocemos, tomamos café y nos vamos conociendo de a poco.
Sí. Vos sos como el patriarca, porque los argentinos que han llegado son un poco, son jóvenes, tienen chicos, pero es lindo esto porque ha activado un poco el pueblo, ¿no?
Claro, esta gente que ha venido, que son emprendedores, tienen restaurante, tienen una pastelería, se mueven, tienen hijos que van a la escuela y esto le ha dado una vida al pueblo mayor.
Esto es porque tal vez el alcalde también la ve venir, ¿no? Respecto a esta forma que ha encontrado. Ha habido un efecto llamada de argentinos, porque todo parte de una familia, una primera familia que llegó hace algunos años, creo que antes de la pandemia, y a partir de ahí se ha ido generando como un efecto llamada que han seguido llegando familias argentinas.
Sí, exactamente, es así. El alcalde tiene mucho que ver porque le interesa que venga gente a vivir aquí. Y gente que aporte.
Y activa y dinámica.
Gente activa. Y entonces vino la primera familia, que fueron Flor y Federico, y luego vinieron sus amigos, después vinieron sus hermanos, sus padres, y bueno, y eso se va haciendo
Bien. Hay que tener en cuenta que en este pueblo vos tenés 75 años, pero sos un poco como la rama juvenil de este pueblo.
Yo soy de los más jóvenes de este pueblo. Sí, aquí lamentablemente en estos pueblos desangelados de esta geografía quedamos los mayores, porque los jóvenes tienen que ir a buscar la vida a las ciudades, claro, a estudiar, y entonces quedamos los mayores.
Che, un placer haberte vuelto a encontrar. Recordamos una cosa, el día que nosotros vinimos como Cadena 3 a donar la primera bandera en plena pandemia en el 2020, ahí fue que conocimos a Miguel Ordóñez, y hoy, 4 años después, lo encontramos en el mismo lugar, con la misma ambición, con el mismo proyecto, con la misma ilusión de estar viviendo aquí en España, pero no en estas grandes ciudades ni en los lugares que todo el mundo conoce, sino en un lugar que casi estaba por estrenar para argentinos cuando vos llegaste.
Claro, y se cumplen una de las premisas que yo le pido a un titiritero, que sea ambulante, popular y anónimo.
Tres condiciones que vos cumplís.
Que yo las cumplo perfectamente. Me llamo Juan Carlos Anónimo.
Sí, Anónimo. Vamos a venir a verte cuando hagas la fiesta de los gigantes y los cabezudos, y ahí nos encontramos con el resto de argentinos. Esto será para septiembre,
me parece. Para septiembre, más o menos. Y aprovecho para mandar un saludo a todo...
A toda la crew y Calamuchita.
A toda la crew, que somos un montón de gente.
No te imaginas.
Sí. Y bueno, y yo en Córdoba he vivido mucho, y que es cuna de titiriteros, Córdoba.
Sí, señor. Miguel Ordóñez, hasta pronto, un abrazo grande.
Un saludo para todos, adiós.